Parece duro, Jesús, ¿no? Parece muy, muy. Claro, uno tiene que ubicarse en esta situación. Cada vez lo seguía más gente. La gente iba, o Jesús iba despertando a la gente un deseo de seguirlo muy, muy grande, y eso puede dar también lugar a, así como uno puede agregarse, ¿no? Cuando uno es demagogo, no le importa por qué lo sigue la gente, lo importante es que la gente lo siga. Pero cuando uno es un maestro de verdad y un maestro de vida, está bueno que ponga en claro las cosas. Jesús es un maestro de vida, a riesgo, como le pasó muchas veces, de quedarse solo. Entonces, seguramente muchos lo seguirían porque estaban fascinados con su palabra, con su vida, con su manera de hacer las cosas, por todo lo que enseñaba en la relación con Dios, en la relación con los hermanos, su acercamiento a aquella gente que parecía ya totalmente negada de la posibilidad del amor de Dios. Pero también estarían los que lo seguían porque era milagrero, ¿no? Porque hacía un milagro, porque hacía cosas muy especiales, muy, muy, muy extraordinarias. Entonces, había de todo en ese grupo que lo seguía. Entonces, Lucas muestra un gesto muy interesante. Dice, lo seguía a Jesús un gran gentío, mucha gente, ¿no? Entonces, en un momento dice Jesús, Se dio vuelta, se pone de cara a la gente y asume el rol del maestro. Ya es maestro, por eso lo sigue, ¿no? Va detrás de él. Pero ahora se pone cara a cara porque tiene que aclarar a Jesús. No es rigidez lo de Jesús, sino claridad. La rigidez es cuando vos te sentís con derecho sobre la vida de los demás, y les tirás un montón de obligaciones y de prescripciones para que lo cumplan, ¿sí o sí? Si lo cumplen hay premio, si no lo cumplen hay castigo. Eso sería ser rígido. Jesús no es rígido. Lo que hace Jesús es aclarar. ¿Ustedes me quieren seguir? ¿Sí? Bueno, seguirme a mí significa esto. Después habrán preguntado, pero ¿me quieren seguir? Porque con lo de los panes y los peces pasó lo mismo, ¿se acuerdan, no? Los panes y los peces, todo el mundo fascinado, dijo el discurso del pan de vida, cuando terminó, hasta los discípulos tuvieron ahí de dejar. Entonces, ¿qué es? Porque hay todo un romanticismo en torno al seguimiento de Jesús que es bueno aclararlo, ¿no? Hay frases tarjetitas y un montón de cosas que uno dice, sí, yo por Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Un poquito de humor, el cuento de aquel líder revolucionario que le preguntaron, ¿qué estaría dispuesto a, si tuviera dos departamentos en Miami, los donaría para la revolución? Sí, los donaría, dijo. Si tuviera no sé cuántos millones de dólares, los donaría para la revolución, sí, los donaría. Si tuviera dos gallinas, ¿las donaría para la revolución? No, dice. Dice, dos departamentos en Miami los donaría. Millones de dólares los donaría. No va a donar dos gallinas, no, porque la gallina la tengo. En el seguimiento de Jesús, ojo, yo con Jesús daría la vida. Yo no tengo un ratito para venir a la parroquia, ¿sí? La vida, sí. Un ratito, no. En el amor de Jesús abrazo a toda la humanidad porque todos son mis hermanos. Qué bueno. Lo invitaste a tu vecino, no, me llevo mal con el vecino. O sea, abrazo a toda la humanidad, pero al vecino, no. Entonces, es como que tenemos una visión medio romántica del seguimiento de Jesús, como seguramente tendría aquella gente, y por eso Jesús pone en claro. Bueno, mire, seguirme a mí es esto. Y para seguirme a mí, es bellísima la figura. Hay que calcular los gastos. social, en cuanto a lo económico, digo, construía torres en su casa, eran fundamentalmente eran para adorno, ¿no? Pero también a veces servían de vigilancia, ¿no? De vigilancia. Entonces, pero claro, a veces, si no tenías, vos decías, bueno, voy a construir una torre, voy a tratar de que sea más, más alta que la del vecino, y te ponía y quedaba en la mitad, y entonces se perdía la torre. Entonces dice Jesús, para seguirme a mí hay que calcular los gastos. ¿Qué pensamiento? Porque acá el tema del seguimiento, y porque si yo pregunto, si todos nosotros tenemos de alguna forma una relación con Jesús, todos vamos a decir que sí. El tema es, ¿quién maneja la relación? ¿Quién maneja la relación? ¿La manejamos o la maneja Jesús? ¿Quién lleva a quién? Porque yo lo puedo llevar a Jesús a misa, lo llevo, comparto la misa con él, la paso bien, volvemos a casa y lo escondo. Y cada rato lo saco, lo guardo, y lo saco, lo guardo. Yo puedo hacer eso. Manejo yo la relación. Ahora, si la maneja Jesús, te lleva a donde Él quiere. Te lleva a donde Él quiere. Te lleva a vivir situaciones, a veces, y cuestiones, primero que no te la habías imaginado, porque si no, por ahí hay situaciones o cuestiones que vos decís, yo en esto no me meto ni loco, y ahí, ¿no? Y ahí. Te sorprende constantemente. Es fascinante. Es hermosísimo. Ahora, también tiene esta dificultad. Alguien decía una vez, si querés hacerlo reír a Dios, contarle tus planes. Porque no es que te va a llevar a caminos que te destruyan, no es que te va a llevar, al contrario, siempre va a ser superadora, siempre va a ser liberadora de la experiencia. ¿Y liberadora de qué? Y de esos esquemas, de esos programitas que me hice una vez en mi vida, y ahí voy, y ahí estoy, y no cambié nunca. Y todo se me ha hecho muy relativamente fácil, todo muy relativamente seguro en el campo de la fe, porque la cosa la manejo yo. Rezo cuando quiero, le digo lo que quiero, le pido lo que quiero, para que él haga lo que yo quiero. Entonces, eso, acá está la cuestión. ¿Quién maneja? ¿Quién lleva adelante la relación? Esos son los gastos que hay que calcular. Pero otros que hacen los religiosos en su consagración, pobreza, obediencia y castidad, es más difícil de lo vivir. Sobre todo en relación a Jesús, lo que dice. Es seguir a alguien que me va a llevar por caminos inimaginables, que me va a sorprender constantemente en la vida, pero siempre en una búsqueda de un camino de bien. Como esta mujer que tenía todo resuelto en la vida, 30 y pico, 40 años, todo resuelto, congregación de las hermanas de Loreto, viviendo en un país, se comilla como no es, católico, con plata, en un colegio. Los colegios católicos son un lugar de una tranquilidad total, que la iglesia te decía, encima pagan para ir. El catequesis siempre, misa siempre, haces, organizar lo que quieras, siempre vas a tener lo que la iglesia es ahí. Es una tranquilidad y una seguridad total, para consagrar la vida un lugar ideal. Ahí está ella, ¿no? Pero andando siente que la realidad, o desde la realidad, desde los lugares menos pensados, empieza a escuchar voces, una voz que se repita constantemente, y una voz que la llama y que la nombra, Teresa, Teresa, Teresa. Y reconoce en eso la voz de Jesús. Y se da cuenta que, sin dejar su consagración, porque Jesús no te pide cosas locas, sin dejar su consagración, sin cambiar el rumbo de su vida, lo que le pide es una nueva manera de vivirla. Y quiere decirle que sí, pero antes de decirle que sí, se tiene que sentar a calcular los gastos, porque va a tener muchos gastos. dejar una congregación en la que estaba bien, dejar esa actividad del colegio religioso, del colegio católico, discutir con un hijo que lo tuvo como 3 o 4 años para aceptarlo y demás. La nueva experiencia, la nueva idea. Vivir en un país donde no hay 3 opciones. O son ricos o a los pobres. Vivir en una iglesia que sostiene y subsidia constantemente las escuelas, pero no subsidia lo otro que quería hacer ella. Una iglesia que cuida muchísimo sus colegios religiosos, pero no cuida para nada la atención de los más pobres. Todo eso es verdad. Esos eran los gastos. Y cuando vio el otro día, dijo: sí, estos son los gastos, estoy dispuesta, se largó a una aventura que llega a su impresión más maravillosa, y esto lo digo sinceramente, ¿no? Para mí lo más maravilloso es que haya creado una congregación, que haya creado una comunidad, que haya entendido de entrada que ella no podía sola, o que en algún momento ella se iba a ir. Y entonces, hoy hay 5.000 monjitas de la Madre Teresa en todo el mundo, ¿verdad? Muchas de ellas serán santas como Madre Teresa. Porque la misión era dada. El inicio de la vocación de Madre Teresa es ayudar a la gente a morir bien. Entonces vos le podés decir, pero escuchame, ¿cómo va a dejar un pibe de 13, 14, 15 años con todo un futuro por delante para dedicarle la vida a los tipos que en 2 horas se te mueren? Una sociedad con criterios descartables como la que vivimos nosotros, tranquilamente le podría haber preguntado esto, ¿no? Pero hay una capacidad de amar. Hay una capacidad de amar que es lo que condiciona el gasto. Si amo, gasto mucho. Si amo, gasto todo. ¿Y de dónde te viene eso? ¿De dónde te viene ese pensamiento? Porque yo, el que me invita a mí a seguirlo, el que me está llamando, el que me está convocando, hizo eso. Este es el tema. Nosotros tenemos un líder que dio todo y nosotros vivimos especulando hasta cuándo, hasta dónde y cómo. Este es el gran problema del cristianismo. Tenemos un líder que lo dio todo, el Señor, el Maestro, el que nos guía, el que lo dio todo por nosotros, y nosotros capuchitos, por él o por los demás. Entonces, cuando vos no entendés quién es el que te llama, cuando vos entendés quién es el que te llama, entendés que el gasto es fundamental en tu capacidad de amar. Y si la tenés para gastar, si te la dieron para eso, si para eso Dios no dio la capacidad de amar. Y entonces la puso al servicio de los demás. Y vivió amando. Los testimonios y ejemplos y historias de la vida son interminables. Son inagotables. Y todo para los demás. Siempre pensando en la gente, siempre pensando en el pobre. Y el amor, ¿no? Los pobres son maravillosos, esa expresión constante. Hacia sus pobres, hacia sus enfermos, hacia sus moribundos. Entonces, ¿de dónde viene eso? Uno se pregunta, pero bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde salió esto, la Madre Teresa? De preguntarse esto. Bueno, a ver, me llama, ¿qué tengo que gastar? Y gastar la capacidad de amar. Y entonces ahí vas a ver que no tiene medida el gasto. Pero además es un gasto maravilloso. El bien que haces es impresionante. Sin ninguna ganancia, ni de tipo material. Y todas de tipo espiritual. Porque vas generando un intercambio con Dios y con el prójimo que es un gozo constante, que es un gozo permanente. Siempre, siempre sonriendo. Siempre. La cosa más importante no es lo que decimos nosotros, sino lo que Dios nos dice a nosotros. Jesús está siempre ahí esperándonos. En el silencio nosotros escuchamos su voz. Todo el tiempo con Jesús. Hace unos meses atrás estuvo acá el debate de Alejandro Fulia. Cuando él era seminarista, hace unos cuantos años, la madre Teresa vino por primera vez a la Argentina y él se escapó del seminario porque le ofrecieron ser chofer. Así que se fue unos 10 días y fue chofer de madre Teresa por todo. Se va a hablar por todos lados. Dos cosas juntó. Una que dice yo, recho duro de pedir un autógrafo. Y ella me firmó el autógrafo y abajo me puso, sea solo de Jesús. Esa fue la dedicatoria. Sea solo de Jesús. Y lo segundo que contó, que llamó mucho la atención. Dice que uno de los últimos viajes, ya estando por la ciudad de Buenos Aires, recorriendo un barrio en Buenos Aires, ella, sentada en el asiento de atrás, le dice, acá son todos creyentes en la Argentina. Y él le dice, sí, sí, la gente es muy creyente, piensa hace 40, 50 años atrás. La gente es muy creyente, sí, desde procesiones, peregrinaciones. Sí, sí, dice ella, todos tienen su capita, todos se hacen la señal de la luz, dice, son muy creyentes acá. Y hace un rato de silencio y después le dice, pero no se nota. Porque hay muchos pobres acá. Hay mucha gente pidiendo. La medida para medir si el país es cristiano o no, no es la cantidad de bautizados, que es la que solemos usar nosotros. Nosotros decimos, el 80% de los argentinos está bautizado en la Iglesia Católica. Ellos usaban otro criterio. Si hay muchos pobres, no es un país cristiano. No es un país creyente. Esto es sentarse a calcular los cambios. Sentarse a entender que hay un llamado al corazón fuertísimo de Jesús y que grita, clama a Jesús cuando se trata de las necesidades de los demás, cuando se trata de las necesidades de los hermanos. Y entonces uno tiene que estar continuamente adecuando su vida a eso, conformando su vida a eso, gastando la vida en eso. Por eso, termino con esto para iniciar el mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Vamos a hacer para mí está sonando el celular hace un rato, pero no sé. Vamos a hacer una dinámica parecida a la que usamos en Cuaresma. Nos vamos a llevar todos los fines de semana en la estampa. Esta dice, Jesús te llama a seguirlo. Calculaste los gastos. Y del otro lado, preguntitas o frases para cada día, para que nos ayuden a revisar, de acuerdo al Evangelio de cada día, que nos ayuden a revisar cómo vivimos ese día. Para leerlo la tardecita o la noche. Lo leemos y vamos, si es necesario, acá. Le hacemos una crucecita acá con un pro de vida, para recordarlo. Y los viernes de septiembre, después de misa, a las 7 de la tarde, nos juntamos un ratito y hacemos una pequeña celebración para agradecer, para pedir perdón, para reflexionar, para que todo lo que hemos vivido en la semana no nos caiga en saco roto, sino que realmente esto lo tomemos como una manera de vivir, como lo tomó la madre Teresa. Jesús te llama a seguirlo. Calculaste los gastos. Ni se te ocurra pensar primero en gastos materiales. Los gastos van por el lado de tu capacidad de amar. Aunque también muchas veces tu capacidad de amar va a suponer el desprendimiento de los bienes materiales. Pero fundamentalmente lo primero y principal que te pide Jesús es poner absolutamente al servicio de los demás tu capacidad de amar. Como es Jesús, a nuestra madre Teresa, a la que celebramos con toda la iglesia en todo el mundo.